Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro informativo Leganenses, nuestro primer informativo de este 2010, y nos encontramos Rubén Bermejo.
Hola, buenas tardes.
Ricardo Pablo.
Buenas tardes.
Y yo, Nene. Vamos a empezar ahora con nuestros titulares en este año lleno de noticias. La organización Amnistía Internacional propone a la presidencia española trabajar por 10 casos de personas de riesgo.
El Ayuntamiento de Leganés destinará ayuda de emergencia con destino a la isla de Haití.
La ciudadanía de La Fortuna muestra su indignación por el abandono en el día y la noche de la nieve.
El Ayuntamiento lanza una campaña para que los comercios hagan separación de residuos.
También hablaremos del calendario de la promoción de la movilidad.
Fallecen dos sin techo en un incendio.
Y también trataremos una campaña que pretende fomentar el compostaje doméstico entre las comunidades de vecinos.
Y como siempre, finalizaremos con nuestra agenda. Comenzamos aquí.
La organización Amnistía Internacional ha propuesto a la presidencia española trabajar por 10 casos de personas en riesgo que necesitan protección dentro y fuera de Europa. Estas peticiones, para que se pongan todos los esfuerzos para avanzar en medidas contra la discriminación en Europa, en todas sus formas, como impulsar la adopción de la Directiva Antidiscriminación, el reconocimiento de los derechos de todas las personas en el plan de acción del programa de Estocolmo, y no solo de los ciudadanos europeos, con una especial atención a los inmigrantes y solicitantes de asilo, la lucha contra la tortura, la puesta en marcha de investigaciones sobre hechos como las detenciones secretas y entregas extraordinarias en la guerra contra el terror, hasta que lidere las actuaciones por 10 casos de personas en riesgo que en estos momentos ven como sus derechos humanos son violados. La organización pide a España que emplee los próximos 6 meses para mejorar la coherencia de la Unión Europea en materia de derechos humanos, tanto dentro como fuera de la Unión, sin caer en contradicción entre sus puestos, principios y sus intereses económicos y seguridad.
El Ayuntamiento de Leganés destinará ayuda de emergencia con destino a la isla de Haití por el siniestro del terremoto del pasado día. Todos los grupos municipales apoyan esta ayuda. El Ayuntamiento tramitará próximamente una ayuda de emergencia con destino a la isla de Haití, cuya capital, Puerto Príncipe, se ha visto afectada por este enorme seísmo. El consistorio leganense se solidariza así, de este modo, con el pueblo haitiano, dado que en estos momentos, si a pesar del dispositivo de ayuda puesto en marcha entre otros por la Secretaría de Estado de Cooperación, toda la ayuda que se pueda aportar será a todas luces insuficiente, dada la magnitud de la catástrofe. Entretanto, y mientras se establecen las disquisiciones administrativas para realizar esta ayuda desde el Ayuntamiento a través de alguna de las entidades que lo han solicitado, es importante comunicar que 6 de ellas ya han abierto cuentas corrientes para recibir ayudas voluntarias. Se trata de Intermon Oxfam, Cruz Roja, Médicos del Mundo y UNICEF. Para cualquier, también la Amnistía Internacional también va a estar presente en esta ayuda. Para cualquier información podéis consultarlo en nuestra página web Ecoleganés, donde están las cuentas corrientes a las que podéis aportar vuestras ayudas al pueblo haitiano.
Muchas son las vecinas y los vecinos del barrio de La Fortuna que han mostrado su indignación por el abandono sufrido desde el Ayuntamiento de Leganés. Desde la Asociación de Vecinos El Progreso de La Fortuna quieren denunciar esta situación que se repite cada vez que pasa un evento de estas características. Por eso quieren dedicar el siguiente manifiesto a nuestros gobernantes para que de una vez por todas se les tome en serio. El Ayuntamiento, dicen, no ha estado a la altura de las circunstancias. La fortuna de vivir sin fortuna por el hecho de vivir en un barrio de Leganés, pero eso sí, sin los mismos derechos que tienen el resto de vecinas y vecinos de Leganés, pues en el barrio cada vez que pasa algo nos sentimos más y más abandonados, como es el caso de hoy. Desde hace días se conocen las previsiones y desde hace días se deberían haber adoptado las medidas para evitar estos colapsos. En nuestra opinión, la situación creada en el barrio es inaceptable, dicen los vecinos. Ni sal ni operarios a pie, siquiera las calles principales del barrio fueron atendidas. todos los vehículos que pernoctaron en garajes con rampas de entrada y salida en el exterior, ha sido imposible sacarles del aparcamiento. La impotencia de las vecinas y los vecinos ante la falta de respuesta del ayuntamiento ha devenido en enfado, resbalones, caídas. Los niños no han podido llegar al colegio y los pocos que aún mantienen un empleo no han podido coger el autobús para llegar a él. Los atascos, los retrasos en los autobuses han sido la tónica dominante, generando problemas muy graves a los vecinos. Hasta 6 autobuses permanecieron paralizados en fila sin poder circular desde las 10 de la noche hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Este gobierno local, una vez más, ha vuelto a actuar tarde, los remedios de su competencia escasos y a destiempo, igual que los recursos. Todo el mundo conocía la previsión y nadie ha sido capaz de evitar esta situación. Firma este manifiesto la Asociación de Vecinos, El Progreso y la Fortuna, el día 11 de enero de 2010. Hablamos con Antonio Pino, que es el presidente de la Asociación de Vecinos, El Progreso de la Fortuna.
Contamos en estos momentos, en este informativo leganeses de la emisora comunitaria de Leganés, con el presidente de la Asociación El Progreso de la Fortuna, asociación histórica del barrio de la Fortuna en Leganés. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio Pino es el presidente. ¿Llevas mucho tiempo en el puesto?
Bueno, pues cerca de 8 meses por ahí. Anteriormente hubo otro compañero y bueno, pues por tema de trabajo laboral, pues me cedió el puesto. Yo estaba como vocal y bueno, pues pasé a ser presidente.
Claro, es que por eso no sabíamos de que tú eras el presidente hasta hace poquito. Bueno, nosotros te llamábamos sobre todo, y gracias por atender nuestra llamada, porque estamos interesados en la fortuna en general, de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el último comunicado que habéis mandado vosotros de indignación por una sensación de abandono en la noche del temporal de nieve. Cuéntanos un poquito, más o menos esas reivindicaciones o ese malestar que tienen vecinos de La Fortuna.
Bueno, pues el malestar, que no es otro malestar, sino que se han transmitido los vecinos y vecinas del barrio de La Fortuna, pues porque era una situación que prácticamente se conocía, había las previsiones, hablaban de todo ello, y sin embargo, pues la sensación de abandono ha sido tal, un desconcierto, una incomunicación del barrio, porque ni los autobuses podían entrar y la gente podía salir de los garajes, y bueno, pues ha sido un malestar que nos han ido transmitiendo los vecinos, pues como que estamos un poquito abandonados. El hecho de que estemos un poquito separados de lo que es Leganés, unos 2 o 3 kilómetros, pues bueno, nos está claro, estamos un poquito separados, pero no tenemos que estar abandonados. La gente quería ir a trabajar y no podía, quería ir al colegio y no podía. Entonces, cuando todo esto se sabía, había previsiones en donde se habían creado comités de seguimiento con el tema este de la prisión de tiempo, y el Leganés pues nos ha dado la sensación de que no ha sido así, que nos han dejado un poquito abandonado en cuanto a las inclemencias del tiempo, y bueno, la sensación era esa, la que nos han transmitido los vecinos, ni más mal ni más menos. Yo lo he sufrido, yo vivo en el barrio de La Fortuna y no podía trabajar ese día, porque no podía salir de mi garaje, y como yo, pues muchos vecinos, entonces es ni más ni menos.
Sí, sabemos que el malestar no solamente corresponde a los vecinos de La Fortuna, o por lo menos esas incomodidades que trajo el temporal, sino también en muchas partes del municipio de Leganés, que también sufrieron las inclemencias y la falta de recursos para poder aliviar un poco la situación meteorológica. Vamos a hablar un poquito, si quieres, de La Fortuna, o si quieres comentar algo más con respecto al día aquel, porque bueno, nosotros hemos leído el comunicado vuestro en este informativo, y bueno, si quieres algo más comentar con respecto a aquel temporal, aquella noche. Sabemos que la situación de La Fortuna no es precisamente de mucha bonanza, sino bastante precaria en cuanto al tema de movilidad. Sabemos la situación que sufre para la conexión con respecto a Madrid, no solamente la M40 es la que conecta La Fortuna con Madrid, sino esa carretera que parece más bien un camino de caballos que va a Carabanchel, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco, las expectativas que tenéis de movilidad, porque ahí está el metro que todavía no llega, no sé, cuéntanos.
Efectivamente, el problema que tiene La Fortuna es ese, que el tema de la movilidad pues se limita solamente a los autobuses de la empresa Martín. De momento que esa empresa Martín tiene algún percance, pues imagínate, nos quedamos un poquito aislados. En cuanto al metro, nos comentan que es cuestión de meses ya de que se inaugure. Entonces, cuando tengamos el metro, de luego la movilidad se va a ver mucho más avanzado el tema. Aquí la desgracia viene de muchos años atrás en cuanto a lo del Metro Sur, que el proyecto inicial aparece en La Fortuna y lleva una parada y, bueno, se eliminó de buenas a primeras. Y claro, pues hemos quedado un poquito aislados, simplemente con unos autobuses, que bueno, que si tienen la desgracia de que la carretera está cortada, pues no tenemos otra forma de llegar a Madrid, o en vehículo privado o poco más. Entonces pues estamos un poquito, digamos, no abandonados, pero sí desesperados, porque son muchos años, Madrid aumenta, crece, pero la fortuna, pues es gente muy humilde, muy trabajadora, y seguimos con los mismos recursos que cuando yo tenía 8 años, así de claro.
Sí, es cierto, yo no sé qué edad tienes, pero yo también soy fortunero, por si lo querías saber, yo soy de la fortuna de toda la vida. Y la carretera de la fortuna que va acá a Madrid, a Carabanchel, sigue siendo, tiene el mismo trazado. Bueno, hubo una pequeña modificación con respecto a la instalación de la M40, pero el mismo trazado y casi el mismo pavimento, porque el pavimento que va de la fortuna a Carabanchel a Madrid es como de, no sé, de hace 20 años o de 30 años, el mismo pavimento, y hay unos socavones y unos baches increíbles. Eso lo puedes confirmar, ¿verdad?
Sí, el problema que hay es que se limita un poquito con lo que es el Instituto José, que limita un poco esa carretera y las empresas que hay ahí. Entonces, yo creo que no hay mucho espacio para ampliar. Ahora se ha construido una carretera, una especie de variante, ahí junto a una estación canina que hay ahí del Ayuntamiento de Madrid, y parece que hay una carretera un poquito mejor, pero sí es cierto que ese cachito de carretera es un poco antiguo, sí, es cierto.
¿Qué reivindicaciones o cuáles son las luchas que tiene ahora mismo la asociación o el Progreso en estos momentos? ¿Qué otras cosas les están motivando para participar en la vecindad y la ciudadanía de la fortuna?
Pues mira, ahora mismo tenemos en proyecto un plan que se va a hacer ya en el va a ser el día 20, el sábado 23 y sábado y domingo 24, que va a hacer una mesa solidaria para recoger un poco de dinero para los damnificados del terremoto de Haití. Eso es así, hablo de pronto lo más pronto que vamos a hacer, lo más rápido, que va a ser este fin de semana. Y bueno, pues hay muchos proyectos. El problema es que nuestros recursos son muy limitados. La cuota de socios es muy baja, es simbólica prácticamente, y vivimos prácticamente las subvenciones de la administración pública. Entonces, pues es complicado. Se participa en los proyectos en cuanto a algunas excursiones, en el programa de fiestas del San Fortunato se participa, pero de forma muy muy discreta, porque digo, los recursos humanos sí, pero materiales y económicos son muy limitados.
Habláis de la limitación de recursos humanos y económicos, ¿y no sería mejor también unirse con otras asociaciones vecinales como la Federación Local de Asociaciones de Vecinos o estáis federados ya? Es que no lo sé.
Sí, hemos estado apuntados durante bastante tiempo a la Federación la Confederación de Asociaciones de Vecinos, y ahora mismo se está creando una coordinadora con varias asociaciones de Leganés, concretamente con Charsazur, y Santos y Batallas. Se está creando una coordinadora y a ver si entre todos pues hacemos un poquito más fuerza. Lo que pasa es que, bueno, pues es complicado. Hay pocos recursos económicos, como digo, y muchos humanos, muchas ganas, pero la limitación económica pues es así.
Tenemos en la última plaza de aquí de Leganés, la última revista, tenemos una entrevista bastante extensa a la presidenta y concejala del distrito, Julia Martín. Ella habla de muchos proyectos que están previstos para la fortuna. No sé si has tenido oportunidad de leer este artículo o esta entrevista.
No, este último no. Pero
Rubén nos puede hablar, Rubén, nos hablas de alguna de las, si tenéis alguna información con respecto a las, a las expectativas o las medidas que parece ser que tiene el Ayuntamiento pensado para la fortuna, Rubén.
Sí, bueno, en esta entrevista sobre todo se habla pues un poco la inversión que se ha hecho pues tanto por el Ministerio de Fomento para llevar el tema del metro, como para agilizar un poco, poner pues más autobuses, y se habla también de que incluso podría llegar la Renfe en 6 años, un periodo que yo pienso que es bastante extenso, pero bueno, no sé, es posible que pudiera interesar, desde luego, para la movilidad de la fortuna.
¿Tenéis esa comunicación, esa información, Antonio?
No, se ha llegado. No.
Pues es que a nosotros también nos ha sorprendido bastante este tipo de declaración por parte de la Junta de Distrito. Bueno, cuéntanos más, Rubén.
Sí, bueno, también destacan pues un plan en el que se va a invertir entre 2007 y 2013 un total de 15 millones en la fortuna, 15 millones de euros, y que el 50% de ellos serían aportados por el Ayuntamiento, el otro 50% por la Unión Europea, que es sobre todo para llevar a cabo actuaciones como las del recinto ferial. Y bueno, pues no sé, la verdad es que hay muchos temas de los que tratan en esta entrevista.
Sí, bueno, esta entrevista hablaba también de las fachadas. El recinto ferial, ¿qué tal la última fiesta de San Fortunato, Antonio?
Bueno, pues sí, yo sé, he oído hablar del plan urbano, que es con lo que se hizo en el recinto ferial. Bueno, a nosotros nos consta que hay vecinos que no están totalmente contentos con la ubicación del recinto, porque se hizo un recinto bastante lejano de donde estaba el antiguo y muy próximo a las viviendas, y nos han venido muchas quejas. Es cierto que una vez hecho, pues queda bastante bien. Lo que pasa es que, para mi entender, lo veo un poquito pequeño. Y ya digo, estaba ubicado en una zona donde nunca se había ubicado. Se podía haber colocado en el antiguo lugar, pero bueno, se decidió hacer ahí, se hizo con el plan urbano. Yo creo que hay cosas más importantes que hacer la fortuna, pero bueno, se decidió hacer eso, pues hay que aceptarlo.
La relación que mantenéis con la administración local, con el distrito, con la presidenta de la Junta de Distrito, ¿qué tal es?
Es correcta, correcta. De hecho, tenemos participación en los plenos con voz y voto, es correcta. Lo que pasa que, bueno,
los partidos... O sea, ¿mantenéis esa representatividad de la vecindad todavía?
Sí,
desde
sí,
que
sí.
Se creó la Junta de Distrito en el año 92, me parece.
Sí, sí, hay un acuerdo con la otra sesión de vecinos y cada año aportamos un portavoz vecino, en este caso, pues, presidente, y cada año está uno donde aporta sus proyectos, su voz, su voto, pero bueno, un poco de forma simbólica, porque en definitiva la administración al final hace y deshace como cree conveniente.
Claro, estamos hablando de la otra asociación de vecinos de La Fortuna, que es Nueva Fortuna. ¿Tenéis algún proyecto en común vosotros dos, la asociación de vecinos El Progreso y la más moderna o más menos veterana, como la asociación de vecinos Nueva Fortuna?
Bueno, la asociación es la más antigua de La Fortuna, de nueva creación. No obstante, hay contacto, hablamos y en reuniones coincidimos. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno tiene unas ideas, unos pensamientos y unos proyectos, ¿no? Y somos especiales. Pero vamos, hay buen ambiente.
Buen entendimiento. Sí. Sobre todo hay que luchar por los mismos objetivos.
Claro, en definitiva somos todos vecinos de La Fortuna, somos fortuneros todos.
Claro que sí. Habíamos hablado, Rubén, de más dinero que os hemos metido a remodelación de fachadas, de edificios antiguos. Sabemos que La Fortuna está cambiando su fisonomía visual, por así decirlo, de cara a todos los vecinos. No sigue teniendo ese cariz como de pueblo, pero es verdad que la incorporación de los nuevos vecinos de la zona del Pau de La Fortuna, el nuevo Pau de La Fortuna, más la tirada de edificios muy antiguos, o sea, y construir nuevos, pues ha como revitalizado un poco la visión de lo que es las fachadas, de lo que es un barrio que a la postre no deja ser bastante atractivo por lo tranquilo que es, etcétera. ¿Cómo valoras tú un poco la vida en La Fortuna tal como se está desarrollando a nivel de calidad de vida?
Sí, me preguntas a mí, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Sí, sí. Mira, pues la zona nueva la verdad es que es muy bonita. De hecho, yo vivo ahora en la zona nueva, viví siempre en la zona antigua y ahora tengo la zona nueva y está todo muy bien. Pero te voy a decir una cosa, ahora que no soy de nadie, te puedo decir que muchas de las quejas de vecinos es precisamente la zona nueva, donde tienen una sensación de abandono un poquito más acentuada, si se puede decir de aquella manera, porque la sensación de que los servicios mínimos no funcionan en condiciones. O sea que yo, por ejemplo, en la calle donde yo vivo, llevamos sin alumbrado público cerca de la tormenta de la nieve. O sea que imagínate, no te creas que por ser una zona nueva se están dando los servicios como se debiera.
La zona nueva también con carencias con respecto a, bueno, pues a equipamientos educativos, que sé que hay bastante demanda, con respecto a, pues, unos servicios de asistencia al ciudadano que parece que nos están dando. ¿Tú crees que esos vecinos van a tener una fuerza mayor y más empuje a las asociaciones vecinales que tiene La Fortuna en este momento? ¿Van a participar más para ese tipo de reivindicación?
Yo creo que sí. De hecho, ya he tenido una carta de uno de los vecinos donde se quejaba de una zona del acerado que no estaba completamente finalizada o correcta, y la verdad es que sí estamos recibiendo bastante quejas de ello o peticiones. Un ejemplo claro, por ejemplo, ese de las marquesinas de autobuses. Llevamos pidiendo hace meses, es cierto que han colocado algunas, pero todavía no hay marquesinas de los autobuses en todos los sitios. Imagínate a las 6 de la mañana esperando un autobús lloviendo, con un simple poste, cayéndote el agua, el frío, pues es impropio de una zona nueva. Pero bueno, es lo que hay, y se están pidiendo, pero las cosas llegan muy despacito. Tampoco la fuerza que tenemos nosotros no es tan potente como para que pidamos una cosa y el día siguiente esté ahí. Tampoco lo pretendemos, pero sí queremos que con el tiempo, pues, La Fortuna vaya adquiriendo el cariz que tiene. Es una ciudad o un barrio de Madrid y tiene que tener los mínimos servicios.
supongo que las expectativas de los vecinos se incrementarán con, bueno, pues ese nuevo parque que, bueno, que era fantástico el que tenía. Y dicen, bueno, dice la presidenta de la Junta de Distrito, Julia Martín, que va a tener unas infraestructuras espectaculares. No sabemos a qué se está refiriendo. ¿Vosotros sabéis algo?
Sí, bueno, las expectativas son, sí, efectivamente espectaculares, pero ya le hemos hablado varias veces de ciertas carencias en el parque y siempre nos remiten pues al consorcio, que hay un consorcio donde ella es parte del consorcio y donde se están dando pues carencias en cuanto al cuidado de la jardinería, hay árboles que se han secado y bueno, pues dando un servicio en condiciones, y empiezan a haber grafitis en los bancos, pintadas. Y bueno, sí es una zona muy bonita, pero si no se mantiene y el ayuntamiento no se hace cargo de ella, porque por esto todavía pertenece al consorcio, cuando las viviendas ya están entregadas 4 años, no entendemos qué piensa el consorcio. Entonces aquí yo entiendo que el ayuntamiento ya tiene que hacer frente al parque y empezar a mantenerlo.
Yo me refería más al parque de Diez Antón, al Serafín Diez Antón, que es un parque que ha desaparecido completamente bajo las grúas y las maquinarias del metro, un parque que tenía una solera y una vistosidad importante, y bueno, no sé, dice la concejala que va a tener unas infraestructuras espectaculares. Yo no sé a qué se referirá,
sí. Pero vosotros, sí. El otro parque, sí, el parque Serafín Diez Antón, el parque de toda la vida, sí, yo me quedé en ese parque. Pues eso esperamos todos. Yo me recuerdo en una inauguración cuando llegó la tuneladora al metro, que nos invitó la Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y se comprometió personalmente con nosotros a que el parque, la parte de arriba, ya que habían sido arrancados ciertos árboles, que iban a dejar tan en espesos de arena, de 2 o 3 metros, para que se volvieran a plantar todos los árboles, y en su día estuvieron plantados. Entonces, efectivamente, esperemos que las expectativas sean así. De hecho, el ayuntamiento ha cometido unas obras en todo el parque. Esperemos que así sea, que se haga un parque. Yo, con que estuviera como lo dejaran como estaba, me daba por
satisfecho, ¿no?
Satisfecho. Evidentemente, si colocan columpios para los niños y bancos y demás, pues encantados, ¿eh? Esperemos que sea así.
Vamos a ver qué ocurre, porque ese parque era la vida, sí, del barrio.
Sí. Así es la referencia del barrio, la verdad es que sí, es la referencia. Luego ya está el otro parque, que es el que está abajo, donde es el parque lineal, que es el que yo te hablaba, que claro, también hay una expectativa muy buena para la gente que vive en la zona nueva. Así es.
Bueno, Antonio, ¿tienes alguna cosa más que comentar con respecto a la asociación de vecinos? A invitar a aquellos fortuneros a participar en la asociación de vecinos del Progreso.
Así es, cuando quieran, allí estamos, martes y jueves, de 6 a 8.
Y el mismo local de siempre, ¿no?
Sí, sí, tenemos un local ahí, la calle San Felipe 2.
Como siempre, ahí sí, es el local, sí, histórico, donde se han fraguado las mayores luchas del barrio de la Fortuna y que todavía quedarán muchas por hacer, seguramente, ¿no?
Así es. El otro día estuve yo revisando el libro de acta antiguo y efectivamente hay reuniones que se han marcado muchas cositas, la verdad que sí, eso es algo histórico.
Antonio Pino, presidente de la Asociación de Vecinos El Progreso de la Fortuna, ha sido un placer hablar contigo y que tenga mucha suerte la asociación. Es muy difícil en estos tiempos participar y los vecinos tienen que ser más conscientes de que tienen un barrio que merece la pena vivir y que hay que luchar por él. Antonio Pino, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ti por contar conmigo, muchas gracias.
Mándanos cuando quieras cosas a Ecoleganés.
Vale, perfecto, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
El Ayuntamiento de Leganés ha iniciado una campaña de sensibilización a comercios en materia de gestión de residuos. La generación de residuos en los comercios se ve acrecentada en épocas de alto consumo, como los meses de diciembre y enero. Cada comercio debe asegurar una correcta separación y eliminación de los residuos que genera. Si se trata de residuos orgánicos y envases, los comercios pueden depositarlos directamente en los contenedores verde y amarillo respectivamente, ya que en estos casos la gestión es municipal. En el caso de que se trate de residuos industriales peligrosos, así como de papel y vidrio, los comercios deben contratar los servicios de un gestor autorizado. Como apoyo a los comercios de la ciudad y con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad de la recogida de residuos reciclables, el Ayuntamiento de Leganés pone a su disposición servicios de recogida de papel y cartón puerta a puerta, así como información sobre los procedimientos adecuados para la correcta eliminación de cualquier tipo de residuo o sobre la normativa aplicable a cada caso, a través de la Delegación de Sostenibilidad o en el teléfono, en el 010. La normativa aplicable a esta recogida de la Ordenanza General de Medio Ambiente y merece la pena recordar la modificación reciente del artículo 37 bis, que expone los residuos de aceite y grasas vegetales usados en los comedores, restaurantes, hoteles, cocinas industriales, se consideran residuos industriales, estando obligado el titular del establecimiento a gestionarlo, en todo caso a través de los gestores autorizados.
Y seguimos con medio ambiente. Y hay que hablar de un calendario de actividades que asociaciones de Leganés y de otros municipios aledaños promueven la movilidad, sobre todo de la movilidad en bicicleta. Hablamos de algunas actividades que se han hecho en el mes de diciembre, pero vamos a hablar sobre todo del calendario de actividades que se van a desarrollar en este mes de enero y también en febrero y marzo. Pero vamos a hablar ahora de febrero. En febrero, el día jueves, ya ha habido al día de ayer, hubo una salida que organizó la asociación bicicrítica desde Cibeles, pero también o Bicicotillón. También hay que decir que el día 21, el próximo jueves, Bicisur, desde la estación de Fuenlabrada Central saldrán a 8:30 de la tarde. También el día 28, también bicicrítica desde Madrid, desde la plaza de Cibeles a las 8:30, criticando un poco porque hay que movilizarse y promocionar la movilidad en bicicleta. Y el sábado 30, ruta urbana de Leganés Getafe, parque lineal del Manzanares con la asociación Cíclope. Conoceremos la forma de ir a este parque desde nuestros propios municipios y lugares de hora de salida serán las estaciones de Leganés Central y Getafe Central a las 10 de la mañana, y el punto de encuentro de ambos grupos se da en la Gran Vía de Villaverde. Más información en la asociación cíclope @yahoo.es.
En la madrugada del 11 al 12 de enero han fallecido dos personas sin hogar. Se encontraban en el interior de una chabola y al parecer una vela pudo provocar el fatal desenlace. Las personas fallecidas eran una mujer de 27 años y un hombre de 37. El suceso ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones. De hecho, en el consistorio leganense, las espadas están en alto. Así, el Partido Popular ha arremetido contra la concejala de Asuntos Sociales, Emilia Quirós. Escuchamos a Jesús Gómez, líder de los populares leganenses.
La soberbia de esta señora, aun después del triste suceso que ha conmocionado a todo Leganés, le impide reconocer que se ha equivocado. Si al menos tras la tragedia hubiera anunciado la intención del equipo de gobierno de construir inmediatamente un centro de acogida, en lugar, por cierto, de intentar culpar a la Comunidad de Madrid de las consecuencias de su soberbia, su desidia y su incompetencia, esta señora todavía podría dar la cara públicamente. Pero no ha sido así. Su primera reacción, en un tono ya mucho menos airado y chulesco, ha sido eludir cobardemente su responsabilidad y por eso creemos que la señora Quirós debe dimitir inmediatamente.
Por su parte, el Partido Unión por Leganés se ha mostrado más comedido, pero también pide a la señora Quirós explicaciones y no excusas. Ya hace tiempo que estos dos partidos y diversos colectivos vienen pidiendo la construcción de un albergue, idea que desde el consistorio no es bien acogida. El equipo de gobierno está poniendo por su parte algunos proyectos para la integración sociolaboral de personas sin hogar y en situación de exclusión extrema en Leganés. Escuchamos finalmente a Emilia Quirós, concejala de Asuntos Sociales, y a Ana Sánchez, secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, en la presentación de uno de estos proyectos en la sede del sindicato UGT de Leganés el pasado 30 de septiembre.
Todas y todos sabemos que es un reto, es difícil, no hay muchas administraciones, por lo menos en la zona sur, que yo sepa, no hay ninguna que tenga un proyecto de estas características, y es verdad que en Leganés tenemos un problema, entre comillas, que es las personas que ahora mismo, pues como dice el proyecto, no tienen techo. Entonces, quiero agradecer en mi nombre y en el nombre del equipo de gobierno, pues que sea en Leganés, que por otro lado siempre digo que es pionero en todo tipo de proyectos, por lo menos difíciles, pues que sea muy bienvenido.
Es fundamental que la persona excluida social quiera participar y esté con nosotros. Ya para eso vamos a tener que hacer un gran esfuerzo. Este proyecto empieza en la calle, empieza precisamente en el ámbito y en donde se mueve la persona que vamos con la que vamos a trabajar, con la que vamos a hacer la intervención, y poco a poco habrá que intentar primero motivarla para que participe, darle seguridad para que confíe, que eso es uno de los problemas básicos que tiene esta gente, que está muy desencantada y que no quiere participar. Y una vez que tengamos eso, hacer esa detección de necesidades que os decía, individualmente con cada uno de ellos, y a partir de ahí plantearnos la intervención con cada una de las personas.
Así comienza en Leganés el año 2010, Año Internacional contra la Pobreza y la Exclusión Social.
(Risa) Desde el pasado mes de diciembre, la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés continúa la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto de reciclado de residuos orgánicos para obtener compost. Ha sumado 6 nuevas familias a la iniciativa de reciclar los residuos pertenecientes a una comunidad de vecinos del barrio Quinto Centenario. Como en reuniones anteriores, la entrega de los compostadores ha tenido lugar en la Delegación de Sostenibilidad en el edificio Ramiro de Maeztu. A los vecinos de viviendas unifamiliares se les cedieron compostadores de 320 litros de capacidad, mientras que a la comunidad de vecinos, que colabora con otra comunidad cercana que le aporta restos de poda, se le entregaron dos compostadores de 800 litros. En días anteriores se visitó la comunidad para comprobar que la ubicación de los compostadores era la adecuada. Los niños y niñas residentes ya estaban familiarizados con el proceso de compostaje porque en sus colegios ya tienen compostador. Durante los meses de enero, febrero, se realizará una reunión con vecinos de varias comunidades para informarles sobre los residuos que pueden aportar al compostador y aclararles las dudas que puedan surgir. Las personas interesadas en utilizar este sistema en sus casas deben de cumplir el requisito de tener una vivienda unifamiliar en Leganés o espacio en la comunidad de vecinos para albergar la compostadora. Además de la formación necesaria y el compostador, los vecinos contarán con un manual de consulta y un aireador, así como la asistencia técnica necesaria. Se recuerda que sigue abierta la convocatoria para participar en este proyecto, ofertado tanto a particulares como a comunidades de vecinos y centros educativos. Para saber más, podéis escribir a un correo electrónico que nos dan, que es compostaje@leganes.org, o también podéis llamar al teléfono al 91-248-9268.
Y comenzamos con nuestra agenda. Este mismo sábado va a haber una fiesta por los detenidos del 12 de octubre en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera. Como decimos, la fiesta es el sábado 16 y bueno, pues comenzará a las 8 de la tarde, donde habrá una charla y un vídeo realizado por el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza en Zaragoza. Un vídeo grabado en septiembre de 2009, donde el propio Rodrigo Lanza, que es un detenido y condenado a 5 años de prisión, de los que ya ha cumplido 2 por los sucesos del 4 de febrero de 2006 en Barcelona. Bien, pues Rodrigo nos cuenta en este vídeo lo que él cree que pasó: las torturas en comisaría, las irregularidades del juicio y, bueno, pues el futuro. Los ponentes serán, como decimos, el grupo de apoyo a Rodrigo Lanza. A las 10 habrá un comedor vegano toledano y, bueno, pues la fiesta continuará hasta las 3 con la mejor música y, por supuesto, un torneo de futbolín con premios para los ganadores. Además, contaros que han comenzado los martes piratas en La Gotera, que, como decimos, en enero ha comenzado esta nueva iniciativa, que, bueno, pues los martes se van a proyectar las películas o documentales de estreno en los cines. La biblioteca La Vocal Libertaria pone en marcha esta iniciativa pirata para que puedan ser expuestos libremente, sin ningún interés especulativo ni económico, para todos aquellos vecinos que no deseen o que no puedan pagar el elevadísimo precio de una entrada de cine, limitando así el libre acceso a la cultura. Como decimos, todos los martes, este martes 19, a eso de las 8 de la tarde, proyectarán Celda 211 de Daniel Monzón, una película española con una duración de 160 minutos.
Tarde de magia en las bibliotecas municipales, una actividad dirigida a los niños con discapacidades intelectuales con la compañía Tapa, Tapita y Tapón. Ofrecerá este mes de enero una tarde de magia en la red de bibliotecas municipales de acuerdo con el siguiente calendario. En el día de ayer estuvieron a las 6 de la tarde esta compañía en el Santiago Amón, pero la semana que viene, el jueves 21, a las 6 de la tarde también, en el Julián Besteiro, el día 22, al día siguiente, la próxima semana, a las 6 de la tarde, en el Enrique Tierno Galván de la Fortuna. El día 27 de enero, jueves, en el Julio Caro Baroja. Y el jueves 28 de enero, a las 6 de la tarde también, en el Rigoberta Menchú. Ya saben, magia en las bibliotecas municipales dirigido a niños con discapacidades intelectuales.
Viernes con ritmo. La Asociación de Músicos de Leganés, a partir del viernes 5 de febrero, desde las 8 hasta las 11, en el Centro de Jóvenes, en la Plaza de España, en Leganés, quieren dar a conocer a los músicos y músicas de Leganés y van a organizar una serie de conciertos los primeros viernes de cada mes. Este primer semestre, los viernes con ritmos, los grupos que actuarán serán Sin Palabras y Comida para Peces, que nos los catalogan con la etiqueta de rock sesión. Y con esta agenda terminamos aquí nuestro informativo Leganenses, que esperamos haya sido de utilidad para todos vosotros, que os haya gustado. Y ya sabéis, si queréis participar, podéis enviarnos vuestras noticias y nos vamos a despedir. Sin más, tenemos con nosotros a Rubén.
Que tengan una buena semana.
Y a Ricardo.
Gracias por su atención.
Y yo, que soy el Nene, nos vemos. Hasta la próxima.